Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas, contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 2 a 14 horas
en la plaza.
Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que anda por este territorio tan extendido, tan intervenido y la verdad es que en estos días también tan golpeado, que se llama Avia Yala, Sudamérica, le nombran Chile, le nombran Argentina, pero sabemos que somos diferentes pueblos habitando un territorio muy hermoso y que estamos en camino hacia la unión. Aquí estamos con varias personas, así que voy a dejar el micrófono para que saluden.
Hola compañero, hola a todos los radioescuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que escuchan en distintos horarios. Estamos en este Aire Puro 602 y hoy sábado 24 de agosto. Como decía el Checho, ha sido una semana súper dura donde hemos recordado y conmemorado el asesinato de Macarena Valdés. Donde todos los territorios se han levantado, se han alzado para pedir justicia, bueno, y tantas otras cosas más. Se quema el Amazonas y no es casual, no es un incendio que fue espontáneo, sino es como dice por ahí un afiche, una propaganda que anda dando vuelta, es el capitalismo. Entonces, bueno, eso lo podemos comentar un poco más larguito, más rato, pero ha sido una semana bien, bien dura, bien fuerte para todos los territorios, pero también de harto éxito. Ahí les vamos a estar contando del caso de Pirufquén, que ganó después de 6 años de estar luchando contra la instalación de una hidroeléctrica.
Buena.
Ganó el... se rechazó el... el proyecto, entonces... Buenísimo, también tenemos que respirar un poco y pensar que hay ganadas también, que los movimientos sociales si sostienen la lucha, sí se puede, sí podemos parar este capitalismo voraz que nos está ganando a veces la vida, pues. Pero que no nos puede ganar.
Ya estamos con más gente acá, estamos con Claudia, que hoy día nos va a contar algunas cosas. Entonces te pedimos, Claudia, que te presentes y hagáis una breve introducción ahí de lo que para enganchar a la gente, a ver que le va a interesar mucho el tema que tú traes.
La poca experiencia. Ahora sí, buenos días, un gusto poder compartir con ustedes este espacio, bueno, y poder compartir lo que fue el estudio que hicimos en la Escuela de Trabajo Social de la Católica, para poder conocer cuál es la afectación de niños y niñas ante la contaminación en Quintero y Puchuncaví, y poder abordarlo desde la mirada de ellos y ellas, ¿no? Que es algo tan relevante y hoy día que queda tan invisibilizado. A un año del evento contaminación masiva también.
Harto que hablar ahí, Claudia, sobre todo esta semana, que también 40 casos de nuevo de niños intoxicados. Bueno, también estamos con un compañero de la radio acá. Bueno, un gusto tenerte acá, Claudia. Un gusto tener también a este otro compañero, el Chinito. Así que ahí viene a presentar, a traernos unas noticias también. ¿Cómo está ahí, Chino?
Bien, por acá, DJ Chino presente. Contento de salir en el Aire Puro. Aguante los medios libres de comunicación, así que vamos a estar hablando un poquito sobre cultura también, sobre resistencia, otro tipo de resistencia también. Y genial, pues, hay que echarle para adelante. Bienvenido y bienvenida a este programa de Aire Puro.
Ecolecuá, ahí sí. Oiga, ¿le parece que partamos al tiro con uno de los temas o no? ¿O lo dejamos para más de ratito? Igual yo traje otros temas que también me gustaron.
Sí, yo traje el disco completo, así que es una primicia la que tenemos acá en Aire Puro, porque la banda Son Primates, a la cual yo pertenezco, estamos como a puerta del lanzamiento de nuestro primer long play, nuestro LP, de 9 canciones, 9 temitas, que son historias musicalizadas, canciones instrumentales también. Y vámonos con un temita, ¿por cuál tenéis programado?
Los que usted me decía, La Pistolera y Selva Valdiviana, usted elija nomás.
Mire, a la gente que escucha en estos momentos Aire Puro, les comentamos que el día viernes 30 vamos a lanzar nuestro primer single. Vamos a poner en todas las plataformas, en especial en Spotify, para salir de la ciudad de Valparaíso y llegar al mundo. Y luego de eso, el próximo mes vamos a estar en el lanzamiento del disco. Así que atentos y atentas, sigan a Son Primates, cumbia psicodélica de Valparaíso. Y esto es La Pistolera de los Cerros, que es un material didáctico, cultural para los habitantes de esta ciudad, para que se aprendan los cerros de Valparaíso el ritmo de la cumbia.
¡Ah! ¡Es muy bueno ese tema! Muy buena. Ya, pues, entonces, este es el Aire Puro 602. Ahí vamos a comentar muchas cosas. Compa, ustedes ya, si está acostumbrado a escuchar este programa, ya sabe para dónde vamos. Y, como decía el chino, nos vamos con musiquita. Aguante este Aire Puro 602 y vendrán otros más.
Haciendo palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Eso! Con amor. Un recorrido por los cerros de Valparaíso. existen alrededor del mundo. Pero este único, con sus cerros, con sus quebradas, con su escalera, con sus perros, con sus gatos, con las ratas cordilleranas. Y no olvidemos nunca al pueblo vato, al Yoyeo, a la Aconcagua, los pueblos originarios de este lugar del mundo. Y esto es Son Primate. Son Primate.
¿El aire puro?
El aire puro lo podéis escuchar en otras radios.
Radio Mante, en La Laguna.
Radio Mante, 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomante.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad.
Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas.
Radio Conciencia.org. En el 107.7 FM, El Desafío de la Palabra Rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas.
Y también en la Radio Juan de Mesmías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12.
Escúchanos también en lebuenradio.blogsport.cl, también en el martes a las 22 horas.
Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl.
Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas.
Radio Las Quenches de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12.
Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com.
También nos puedes escuchar en Radio Curruf. .org, todos los martes a las 11 horas.
Y por radio El Quistuna Latina, por Vibes 88.6 FM.
Pero en Suecia.
Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM.
Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com.
Awaki.
Estamos de vuelta en este Aire Puro 602. Estamos en vivo y en directo para la gente que nos está escuchando hoy sábado 24 de agosto. Estamos saliendo desde Valparaíso, desde algún lugar de Valparaíso, desde las señales, gracias a las señales FM de Radio Placeres de Valparaíso, una radio que está junto a las personas que luchan y que hemos estado tratando de vincularnos con todos los procesos que también están pasando aquí en este territorio. Entonces la cosa viene bastante dura. Bueno, vamos a partir con Claudia, entonces, que ella es una investigadora, ¿sí?, que desde el trabajo social hincaron el diente, ¿cierto?, en una problemática que nos afecta a todas las personas que vivimos, bueno, en la quinta región y quizás en el mundo entero, que es este Chernobyl chileno, ¿cierto?, este Quintero Puchuncaví, que tanto lucha y que sigue en resistencia. Y que, bueno, tienes otras aristas de investigación que son interesantes y que hoy día Claudia nos va a presentar. Sí. Claudia, por favor.
Sí, mira, a partir del evento del año pasado, la Defensoría de la Niñez nos pide investigar y nos pide una propuesta de cómo aproximarnos a qué es lo que estaba pasando con los niños y niñas en Quintero Puchuncaví, ¿no? A partir del evento muy grande que hubo justo hace un año atrás. En ese momento nosotros también nos hacíamos la pregunta, si bien veíamos que el abordaje no era el adecuado. Lo que más nos interesaba era ver cómo los niños y niñas estaban experimentando su vida cotidiana y de qué manera ellos veían también la contaminación, ¿no? A partir de que precisamente se estaba diciendo que los niños mentían, que estaban simulando, y lo cual nos parecía lo más grave. Entonces, para la Defensoría precisamente se lo motiva y no solo poner el acento en la situación de salud, ¿no? No solo poder tener, uno diría, como el perfil bioquímico, sino que darle peso también a lo que ellos experimentan y cómo su vida se afecta con la contaminación. Ese es el motivo.
Oye, a mí me recuerda también un grupo de gente, sobre todo de psicología y de otras áreas, que se fueron para allá después del incendio, atender toda la situación, porque en realidad estoy tremendamente afectado como comunidad.
Totalmente.
Me recuerdo un poco a eso.
Yo también, después del incendio de 2014, también estuvimos en algunos territorios y pasan cosas que son similares. Mira, lo que ocurre en Quintero de Puchuncaví es similar a lo que ocurre en procesos después de catástrofes socionaturales, y también algo que ha sido interesante después, que dice como de las conclusiones, nos encontramos con que hay un fenómeno, y adelanto, es una de las conclusiones, hay un fenómeno que en 2008 en Argentina se denominó sufrimiento ambiental. Uh-huh. Y que son características comunes y procesos que son comunes a otros, ¿no? Que tiene que ver con zonas saturadas de contaminación, que acá le hemos llamado zona de sacrificio, pero que son un par de características en las cuales cómo la vida se altera, pero también las sensaciones que la gente tiene o cómo padece precisamente la contaminación, y por otro lado, cómo hay mecanismos de negación de ese dolor. Claro. Entonces hay un mandato de silencio, claro. Hay un mandato también respecto a negar lo que ahí ocurre, y eso ha pasado en Argentina, ha pasado en Colombia, en Chile, ha pasado en el norte, pasa en Lota, en Coronel, y eso es interesante porque en el fondo nosotros empezamos a recoger otras investigaciones por un lado, y por otro lado ver qué es lo que está pasando en Quintero con los niños y las niñas.
Oye, y en ese sentido entonces ustedes empezaron a trabajar en Quintero Puchuncaví justamente en agosto del año pasado, ¿cuándo ustedes?
Partimos después porque comenzamos primero a hacer el diseño del estudio, y la uh-huh. pregunta era cómo hacíamos para usar metodologías también que permitieran visibilizar lo que los niños y niñas percibían, no siendo los adultos los que hablamos por ellos.
Claro.
Y además usando otras técnicas que no fueran solo las verbales, no solo el lenguaje, y por lo tanto usar fotografías, cartografía, recorridos, ellos nuestra entrevista eran recorriendo el territorio, sacando fotografía del territorio, también en espacios grupales donde ellos pudieran cartografiar. Uh-huh. Y por lo tanto tener diversas técnicas que permitieran ser lo más respetuoso con lo que ellos dicen, y además luego en el proceso de investigación nosotros la primera devolución o presentación se la hicimos al grupo de niñas y niñas que participaran.
Bueno.
Y ellos decidieron, hicimos análisis temático también, que una metodología que permitía ser muy respetuosa con lo que ellos dicen, y luego llevamos los temas y ellos jerarquizaron cuáles eran los más relevantes. Entonces nosotros la redacción final del análisis la hacemos en función de ese grupo.
Uh-huh.
Y en función de, en el fondo, hacer ese ejercicio con ellos de reflexión.
Uh-huh.
Y eso nos parecía muy relevante, y a la Defensoría fue primordial para ellos.
Me imagino que con toda esta recopilación de datos, de información, uno puede analizar el pasado y el presente de un
sí.
territorio. ¿Y es posible quizás como proyectar un poco lo que se le viene a las comunidades en base a eso, o es difícil en base al gobierno en el que estamos, o la República en este caso?
Yo, mira, para contestarte eso te voy a quizás hacer mención a algo del estudio que no mencioné, es que el estudio tenía tres partes. Una, el análisis normativo, es decir, cuál es toda la normativa ambiental que tenemos en temas de niñez que tenemos para ver eso, que primero concluye que efectivamente hay normativas que violamos, ¿no? Uh-huh. Que es insuficiente, la normativa es insuficiente, uh-huh. pero que además las que tenemos las violamos. Segundo, la recopilación de todos los antecedentes que habían de documentaciones, investigaciones históricas y cómo se abordó el fenómeno. Síntesis, claro, el fenómeno no solo tiene que ver con que tenemos antecedentes desde el año 89 de la afectación directa, estudio, digamos, uh-huh. también médicos y diversos que nos dicen aquí hay un problema de salud importante. Y desde 50 años, digamos, que es la historia también, los hombres verdes, en fin,
claro.
Pero que además las cosas se hicieron muy mal, ¿no? Mm. Que los niños no fueron escuchados, que en las reuniones también administrativas, por ejemplo, los consejos municipales, el tema aparecía, pero como el problema a resolver, pero no la preocupación de fondo por lo que vieron los niños. Y el tercer módulo es el de trabajo directo con niños y niñas. Y Y yo no, claro, el escenario es difícil. Lo que te podría decir ahí, lo que les podría contar, es que luego de que nosotros presentamos el estudio, que se hace visible que para los niños la contaminación cruza su vida en un peso de silencio, también en un peso de desacreditación, y que la desacreditación para ellos o la reacción de los adultos es tan dolorosa como el miedo que genera la contaminación y la preocupación, ansiedad y otros, ¿no?, por los síntomas, lo que vivieron. Pero para ellos el abordaje de lo que del mundo adulto fue tan complejo como el temor que les genera el daño a la salud por contaminación. Está en el mismo nivel, cosa que generalmente no es visible. Y que ellos hacen muchas cosas cotidianas para cuidarse, muchas, que después podríamos conversar algo de eso. Pero y que lo increíble es que si lo presentamos el 2 de agosto acá, vinieron bastantes parlamentarios, hubo en la Casa Central de la Católica una asistencia muy masiva, mucha prensa, ha sido un estudio muy difundido por la prensa, la reacción de las autoridades vinculadas ha sido nula. Y eso, no sé si uno podría decir cuál es la voluntad política para transformar lo que ahí está.
Oigan, ¿les parece que nos vayamos a una pausa musical? Este tema es muy interesante, así que le vamos a dar harto rato. No se preocupe, si usted que está escuchando ahí en su casa, prepárese un matecito, escúchese esta canción también. Esta es de las cabras que en conjunto se llaman Feula Guacha. Ahora guacha, dicen las cabras, ¿vale? Son la Perrín y la... ya se me olvidó, ¿viste? ¿Por qué se me olvidan los nombres de las cabras? Bueno, al próximo bloque se lo tengo el nombre. Pero en conjunto son Feula Guacha y esta canción se llama Luchonas. Y a mí me gusta mucho este tema porque habla de las mamás luchonas y hay una reivindicación. A propósito de algo que vimos cuando fuimos a transmitir también desde allá de Quintero, cuando estaba la patada, cuando estaba toda la protesta, muchas mamitas estaban con sus hijas mostrándole a las autoridades cómo estaban ellas, porque no solamente hombres verdes de 50 años de trabajo, sino que también niñitas que tenían, no sé, algunos años de vida con escaras muy parecidas a los de los hombres verdes.
Y además
más cerca, por favor.
Además, el tema de la cantidad de abortos que sucedieron también en, bueno, sobre todo cuando estaba el periodo mágico, ¿cierto? Pero después también.
Y puedo hacer una mención quizá también uno dice, para honrar también a la organización de Mujeres en Zona de Sacrificio, ¿no? También, que es una organización muy potente en resistencia. Sí.
Bueno, así y mucho más, ¿no? Y a propósito de lo mismo, porque después vamos a escuchar una cuñita de Onésima Lienqueo, que es de la Red de la Infancia Libre y Sin Represión en el Gualmapu, así que un abracito también a compañera y que harto aguante nomás. Bueno, esto es Aire Puro, nos estamos escuchando.
Porque no hay otra persona entre vecinas y comadres llenar la cacerola. Fácil para el papá, solo con un poco de plata. Fácil porque él no tiene que parar la olla. Fácil buscar pega y una vez en la semana hasta tirar a comprar galletas para cuando el hijo llora. Luchona, pero dime, ¿hay otra opción entre patrones y patriarcas? La mamita cumple un rol, alimentar toda la gente dándole techo y calor. Para una mujer tan rota, un hijo sea una bendición. Así que piénsalo bien cuando te burles de las cabras. Maldición que injusta en la vida con tantas mujeres que han criado sin tener una pasión. Y si fuera mi caso, me fumaría la pensión. Se les olvidó que nuestras madres son gigantes, aberrantes. Tu mirada se excita y sin corazón. Con razón hay tantas que nunca van a criar. Porque mierda que cuesta y es difícil ser mamá. Sobre todo si eres joven, todos te miran feo. Te piensan ignorante y te miran a huevo. Sobre todo si eres pobre y no tienes trofeo. Te hacen falta la mano y no te alcanza para un deseo. Entre toda la gente, las mamitas son la fuerte. A diferencia de un hombre, no puedes pensar en la muerte. Naces, te dicen, la vida es dura y tú sostente. Yo crío con un padre y me dicen que tengo suerte.
No fuera patronada para llevar comida explotada. Humillada, agotada, la casa llego cansada. La comida, la ensalada, sin contarle cuentos de hadas que hagan que en un par de años mi hija sea la dominada. Por un facho, por un macho, por un lacho y buen muchacho. En la pega o en la cama yo la quiero liberada. Por ella canto y yo marcho, brille lucho y me zarpo. Si el weón no se hizo cargo, soy luchona y que tanto. Y antes que madre
soltera, me reconozco mujer. Cargo conmigo la historia de aquellas que no quieres ver, de esas mamitas que impotentes aguantaron los golpes, y de esa niña que en silencio planeaba pitearse al hombre y les molesta que salgamos a vacilar. Quieren que yo por ser hembra me dedique a procrear, pero soy Lilith la culebra y creo en colectividad. Por mi placer, nuestra alegría, es por lo que voy a luchar. Y así me quieren, me quieren cansada, y así nos quieren, nos quieren dominadas, que solo por tener guagua viva en la eterna agonía, pero no cuentan con mi cuerpo y su eterna rebeldía. Y no, no, no nos voy a transar, no, no, no nos vamos a echar para atrás. Y la pregunta sigue siendo ¿con quién? Dejé a la niña y sin embargo no preguntan ¿quién chucha es que la cría?
¿Cómo se repite la rutina cada tarde de todas esas hermanas que han criado sin un padre? Así como ellas crecieron sin un hombre que las cuidara, se repitará la historia, ya le toca dar la cara. Y da cara y da teta y da el cuerpo pa' que sepa, pero a veces no le da. ¿Y quién podría jugarla? Recuérdate en presente que es urgente una ayuda, y si no vas a dar la mano, al menos cuida tus palabras. Son pocas las personas que han crecido con un papá, dirán que pagaron pensión, pero es que eso no es criar. Hay otros que ni pa' eso, es que les ha dado el seso. Si bien tienen excusa, más lo que es hacer los lesos. Ellos viajan, ellos salen, ellos sí carretean, pero si lo hace la luchona, hay que conducta más fea. Ellos se descartaron porque no dieron la talla, luchona no tuvo opción, por lo tanto asumí calla. Y tanta madre lleva en silencio una batalla, criando un ser humano, hermana, merecen medalla. No todas seremos madres y es decisión personal, pero a la madre yo le digo, me la banco hasta el final. Y el capital se sustenta en nuestra explotación, en la pega y en la casa tenemos doble patrón, doblemente explotada, doblemente oprimida. Si esta no es tu lucha y clase, memo en tu revolución. Si el trabajo doméstico para ti no vale, si pensáis que trabajo es solo quien maneja yales, es que no entendiste nada, hermano, no te sirvió. Tanto Lenin, Bakunin, Carlos Marx, se te olvidó.
No sé por qué creen que luchona es un insulto. La mujer ha levantado la matria desde lo oculto, sin trabajo y sin estudios, sin siquiera ser adulto. Ha funcionado perfecto porque lo han hecho en conjunto. No tenían casa y se tomaron los terrenos. No tenían comida, hicieron una llave al pueblo. No tenían pega, hicieron ferias sin impuesto. Y del marido no se sabe porque se volvió barbero. Esto va para las madres que son tremendas hembras, que han sostenido su espalda toda Latinoamérica, resistiendo con fuerza la más mierda del sistema. Tómate un descanso, que hoy da fruto lo que siembras.
Como esa mamá que debió abandonar su cría, va a criar guaguas de otra para que en su casa haya comida. Como mapuche que resiste desde el campo, mientras su esposo está preso y hace todo. Mientras tanto, como madre adolescente que lidia con dos pendejos, y uno es el padre de su hijo, aunque quizás hasta sea más viejo. Como madre que está sola y queda cara hasta el colapso, que lo único que necesita es que alguien le tienda un brazo, que alguien le dé un abrazo, sentir que no es fracaso. Cada día de su vida, que adora a sus crías, pero extraña su autonomía, y aperra como loba porque sabe que algún día la sonrisa de su esfuerzo dará fruto a su utopía. Dará fruto a su utopía.
Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro.
Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com.
Ahí estamos de vuelta y vamos a seguir conversando a la gente que se está recién integrando a la señal FM de la Radio Placer en el 87.7 o en radioplaceres.cl o en numerosas radios que retransmiten este programa hoy día sábado en vivo y otros días de la semana. Agradecemos a la Radio La Tue, Radio Minga, a Radio Las Quenche, bueno, y un sinnúmero de radios más, compañeras, compañeros que están ahí dando la lucha por este espacio radioeléctrico. Se me ha ido la palabra.
Saludito al Rene, a la Anita, a la Mel.
Sí, pues aguante. Ahí Hoy día están pasando hartas cosas a propósito. Hay un encuentro ahí en La Ligua. Están levantándose también ahí en Quintor Puchuncaví. Vamos a decir un poquito nomás. Hay organización también acá en Valparaíso. Pilmaiquén, aguante Pilmaiquén. También le queremos mandar un saludo tremendo. Machi Millaray, al Huerquén. Ay, se me olvidó cómo se llama el Huerquén. Bueno, compañeros de allá, hasta aguante. Sabemos lo que están pasando contra StarCraft. Y bueno, es un excelente, un muy lindo territorio para defender, y con toda la fuerza del Ñen Quintuante, que es lo que ustedes están defendiendo. Como decíamos, estamos aquí conversando con Claudia, que nos está contando qué podemos recoger de la visión de la niñez, ¿cierto? A propósito de estos procesos tan difíciles que se pasan en las llamadas, quizás mal llamadas, zonas de sacrificio. Y nada, pues, a mí hay cosas que me quedaron por ahí, que quizás no es el fondo de lo que tú querías contarnos, así que tú te vas a ir por la rama que tú queráis, pero... A mí me llama un poco la atención esto de las normas, porque yo también me fui un poco estudiando las normas, y resulta que las normas de calidad ambiental en Chile están re poco normadas. Po. Sí. Son muy pocos los metales pesados que están con alguna norma, y no es para aire, suelo, agua, es con suerte para suelo. Entonces, cuando tú hablaste de las normas, ¿de qué normas estabas hablando que son las que se transgredieron inclusive?
Sí, mira, en eso yo te diría, bueno, el equipo, hubo un equipo jurídico que estuvo a cargo del tema. No es mi especialidad, pero te podría decir que en eso, claro, la identificación de que la norma chilena es débil, pero que además hay una serie de otras normas u otros, por ejemplo, tratados que deberíamos firmar y que nos podrían servir para mirar este tipo de situación, el de Escazú, el más conocido. Pero también hay otras que son las normativas vinculadas a los derechos de los niños, que claramente están infringidas. Nosotros identificamos 17 de los artículos, de los 30 y tantos artículos de la convención, que se incumplieron en Quintero Puchuncaví. Entonces, ahí hay un escenario que es bien complejo, que efectivamente hay que fortalecer lo que se mide, porque hay una gran dificultad con respecto a qué se mide, cómo claro. se mide y cuándo se mide. Porque, por ejemplo, la medición de dióxido de carbono tiene una dificultad porque mide ciertos promedios, y todos claro. sabemos que los promedios son engañosos, como el promedio de, claro. de sueldo en Chile, sí, totalmente sí. engañoso, pero si no se hace medición a tiempo real, tú no tienes, puedes tener PIC muy altos, nocivos para la salud, pero se pueden ocultar en un momento en que se apague claro. la chimenea. ¿No? Entonces, eso es una dificultad, por ejemplo, respecto a las normas de medición. Claro, pero ese es un ámbito que, como te digo, el detalle hoy día no lo tengo tan fresco como el otro, que es el ámbito de cómo también niños y niñas enfrentan efectivamente esa vida cotidiana.
De hecho, eso también te queríamos preguntar, pues, ¿qué reacciones, qué relatos tú te recordáis?
Mira, hay cosas que son las más llamativas, ya salió harto en la prensa respecto a cómo ellos se representan la contaminación. Hay momentos en los cuales ellos no pueden dibujar las empresas, ¿no? Hacen un dibujo precioso colectivo de lo bello que para ellos significa Quintero, con gran preocupación por el agua, el fondo marino, los bosques. Una calidad gráfica preciosa de colores en grupo colectivo, y las empresas solo le ponen nombre. Y cuando les preguntamos, ¿no? Porque era muy llamativo, ellos dicen, lo que pasa es que no queremos. Y en el fondo es la imposibilidad de representar algo que es tan doloroso para su vida cotidiana, y que también es complejo, porque dice, ¿sabes que mi tío trabaja ahí? Hay otro que nos dice, yo no puedo hablar porque mi abuelo lo van a echar. Claro. Entonces la vida está cruzada por esa complejidad y esa relación muy tensa con las empresas que les financia el patinaje, el centro de madre, claro. los guías de paseo, le techa el colegio, etcétera, ¿no? Está su vida súper cooptada también por las lógicas más clientelares de las empresas. Pero al mismo tiempo, sí, y con todo lo que ellos dicen respecto al temor de y el impacto en su vida, es muy potente todo lo que los niños hacen cotidianamente para cuidarse. Cuidarse entre pares y cuidarse a sí mismo. Modificar su espacio cotidiano, bueno, transformaron su rutina, lo cual dice, ahí el derecho al juego, por ejemplo, es súper complejo, porque el espacio al aire puro, a propósito, primero y segundo, al espacio al aire libre, que era lo que más valoraban de vivir en Quintero Puchuncaví,
tuvieron que modificarlo porque donde se sienten seguros es en su casa y en su pieza. Y hacen una serie de cosas para cotidianamente, rituales, incluso hay algunos que nos relatan rituales para sentirse más tranquilos en sus piezas, sellar la ventana, poner ventilador, con la idea de que eso me va a proteger, preocuparse mucho por cómo están sus compañeras o compañeros, en fin, hay muchas cosas que ellos hacen. Y lo otro que es muy potente, a propósito que hablábamos ahora en el internet tanto musical, es que ellos visibilizan como vías de salida el hacer algo en conjunto. A diferencia de los adultos, que también trabajan con el grupo de adultos, los niños y niñas lo primero que dicen, aquí la salida tiene que ser organizándonos, y además nos tenemos que organizar entre nosotros porque los adultos no nos creyeron. Así de simple, es decir, está, además el dolor con el mundo adulto, yo les decía, está al mismo nivel que la preocupación por salud. Porque el mundo adulto fue totalmente poco sigue siendo poco sensible, o lo somete a situaciones como encerrarlo en una sala con un purificador que no hace nada, pero que en el fondo es como que alivia la sensación de que algo hacemos, ¿no? Como que eso algo va a cuidar, y cosa que no está fundada en ninguna, no tiene ningún fundamento científico, si lo queremos llamar, o que efectivamente vaya a cuidar más.
Sí, pues como la tradición de los adultos, finalmente, así como chuta, invisibilización, un poco...
Y yo les decía, mira, puede ser, hay un, niños que nos relatan cómo su papá, que lo llevó al hospital, su papá le decía que está, en el fondo esto de quejarse por la contaminación era de gente que andaba buscando plata. Y ahí yo puedo, o podríamos entender que es un mecanismo de negación ante una situación muy dolorosa. Es muy doloroso... creer y ver que esta situación le está generando un daño a la salud irreparable a tus hijos. Es muy doloroso. Nadie se lo puede bancar bien y pasan muchas cosas y mecanismos para defenderse de eso, ¿no? Eso puede pasar en todos lados. Pero eso no le puede pasar a la autoridad. si esto, llevamos más de 15 eventos en los colegios desde el 2008, entonces no es novedoso, ¿no? Y cuando las autoridades relatan, bueno, todo lo que hicieron para saber qué pasaba el año pasado, no puede ser que la tercera variable que indaguen es que los niños están mintiendo, porque son sugestionables. Entonces esa es la traición del mundo adulto, ¿no? Dice, mira, de lo cercano podríamos comprenderlo, no justificarlo, podríamos comprender cómo ese mecanismo del dolor, ¿no? Ante el dolor de tu hijo se niega, como en otras situaciones, el abuso y otras. Ya, se comprende, no se justifica. Pero no, ni se comprende ni se justifica en el caso de la autoridad.
Yo me quedé repegado con un concepto que escuché el año pasado de la desesperanza aprendida que tenemos las generaciones más adultas, pues, y que al final como que creemos, o finalmente nos imponen, de que es más importante seguir trabajando antes que hacernos cargo de las cuestiones que son urgentes, pues. Capaz que por eso también está no nos creen, esta tradición o como le queramos llamar, ¿no?
O sea, algunos decían, es muy complejo porque también está la fantasía que depende de las empresas.
Claro.
Y que las empresas son muy importantes para estar aquí. Y nosotros encontramos, no son tantos. Bueno, esa es otra discusión, pero el tema es cuál es la relación de las empresas ahí, o cuál es el valor de la vida, o los mecanismos que se tiene de abordaje de una situación como esa.
Igual no puedo evitar pensar también como en la red de por la defensa de la infancia mapuche, por ejemplo, como, o sea, que toda la lucha que están dando niños junto con adultos para buscar justicia, en este caso como en las distintas violencias, pues entonces la violencia policial por un lado, la violencia como desde el Estado, o sea, que viene desde el Estado, ¿cierto? En ese sentido, esa red defiende a la infancia mapuche, pero pienso como, claro, esta otra violencia del Estado de permitir este nivel de contaminación y atentar contra la vida de tanto niños como adultos, no lo estamos quizás visualizando tan bien como lo hacen en otros territorios donde esa violencia es más evidente.
Exacto.
Oigan, chiquillas, vamos a una pausa, sí. Pero termina la idea porque te digo.
No, solo, solo la frase que quería decir, pero la podemos ver después. La niñez es un campo de disputa, como niñez, ¿no? Es un campo de disputa intenso y sutil, sutil, pero que es un campo de disputa respecto al modelo social que queremos, pero muy, muy dramático o potente también.
Aprovechemos entonces este momento de mandarle un saludo potente a toda la gente que está luchando ahí en el Instituto Nacional, en el Liceo de Niñas, toda la gente que se está enfrentando a la represión dictatorial que no se veía hace harto tiempo, que sin embargo las personas que recordamos el 2006 sí fue igualito a lo que ahora, solamente que, no sé, capaz que había menos Facebook, capaz que había menos cosas, pero fue idéntico. Yo recuerdo perfectamente cómo el 2011 la PDI y los Pacos andaban con la UCI en Santiago disparándole a la gente, entonces a mí no me van a decir que eso no ocurrió, pues. Entonces estamos en un estado bastante difícil, muy muy tenso a mi parecer, y que la niñez justamente es muy atacada, porque además no se les cree, no es solamente que los adultos en sus casas o en el barrio no les crean, sino que por la televisión más encima le están criminalizando cuando se organizan para luchar contra lo que les parece mal, digamos, válidamente, legítimamente les parece lo que le parezca. Nos vamos a una musiquita, chiquilla, dale.
Yo quisiera agregar antes de pasar al siguiente bloque, que hubo un nuevo pic. Recordemos que hace unos días atrás hubieron 40 casos de niños intoxicados en Quintero Puchuncaví nuevamente, y bueno, ayer también un caso de una nube tóxica, un pic de contaminación, dicen las mujeres de zona de sacrificio en Resistencia, estaban suspendidas las clases hasta ayer. Entonces, esta situación hay que seguirla revisando, estamos más atentos igual a ver cómo sigue la situación ambiental por allá. Pero solamente recalcar que esto no ha acabado. Quería recordarle a los radioescuchas que el número del aire puro es 934-3895-75, el 934-3895-75, para quien nos quiera mandar un mensajito, un WhatsApp, una noticia, un audio, alguna preguntita ahora a la Claudia, que estamos aprovechando que estamos en vivo. Y si no, para adelante, para las futuras ediciones, ahí que se sientan con la confianza y que estamos con ese teléfono abierto para recibir todas las informaciones.
Entonces nos vamos ahora con Pato Patín. Esta canción se llama Cianuro. Este es un compañero que canta ahí en San Antonio, y él dice que tiene no sé cuántos litros de cianuro en su boca, así que no se los puede tragar, pero lo está escupiendo. Es bueno, Pato Patín, escúchalo por ahí. Ya, aire puro entonces, está escuchando en su oreja.
Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro.
En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión.
Estamos de vuelta entonces, esto es Aire Puro 602, transmitiendo en estos tiempos de agosto que están bastante difíciles. Por ahí se está, están a mi parecer, incendiando la Amazonía. También se han activado un montón los sistemas de represión. Luego les voy a contar algunas experiencias de algunas personas que están por ahí. Sin embargo, también hay algunas ganadas, y recién me acordaba que con la cuñita que recién escucharon de César Águila, que es de Cofquecura, que es de todo un piño de gente que está trabajando porque no hayan instalación de salmoneras por allá, por ese territorio. Hace poquito le vimos a uno de ellos, a Don Gualo, y Don Gualo nos contaba que se cayeron 2 de las 5 salmoneras en ese territorio, en esa comuna, digamos. Así que harto aguante, esa noticia ya va a venir en mayor desarrollo en un par de semanas más que quedamos de acuerdo. Así que un saludo para la Mónica, para el César, para Don Gualo, para medio mundo que está trabajando por allá. Les contamos que estamos hablando con Claudia, y Claudia nos está contando esta experiencia, ¿cierto?, de realmente escuchar a las niñas, los niños, las niñas. Y que a mí me parece que es un proceso muy importante, altamente revolucionario, para cuando empezamos a entender de que las cosas se hacen diferente, porque justamente hemos perdido esa capacidad, ¿no?, de entender el mundo más como niñas, niños. Porque al parecer este camino del hacia lo adulto nos corta un montón de extremidades, ¿cierto?, que imaginarias, capaz, no sé, pero creadoras. Entonces, bueno, Claudia, como le decía la Connie recién, este es el último bloque, entonces quizás ahondemos en las preocupaciones que tú tienes, en estas alegrías también que hay, que a partir de trabajar con niñas. ¿Qué nos cuentas?
Sí, una que yo creo que el gran aprendizaje o el aporte que puede hacer el estudio es precisamente hacer visible la urgencia y necesidad de no solo escuchar, sino que considerar a los niños protagonistas de la vida social. No solo de su espacio privado, no solo de la escuela, sino que una vida social, y que sus temas y preocupaciones transitan de forma distinta respecto a todos los problemas comunes y sociales. Eso, una, que tienen capacidad de proyectar. Yo creo que otro aprendizaje, en algún momento yo decía, mira, es indispensable que ellos estén presentes en la toma de decisiones respecto a sus propias vidas. Yo no quiero decir que aquí hay que preguntarle a todos los niños o que ellos van a tener las soluciones, porque es como responsabilizarlos de una situación de la cual no son responsables, ¿no? En eso la Greta Thunberg nos dice con mucha claridad, oye, no hemos sido nosotros los que hemos llevado al planeta a este estado. Pero sin embargo, no es posible pensar que se tomen decisiones como las que se toman respecto a cómo abordar una situación de contaminación o un evento sin considerarle. No, eso no podría volver a no debería volver a pasar, porque tiene mayor incidencia, no solo los gases, metales pesados, sino que la forma en que lo hacemos es más dañina aún. Y ese es un súper buen aprendizaje. Eso, primero, el valor de la organización, y yo lo vinculo también con algo que hoy día pasa, es como se está validando, o en el fondo lo que estamos haciendo es disputar que también el espacio de investigación, el espacio académico, podemos trabajar de otras formas con esta actoría y este protagonismo de niños y niñas, ¿no? Ayer, súper cortito, me tocó presentar un libro que es un diario de vida de una niña de 12 años, y ella cuenta justo en el periodo de agosto a octubre del 73. Y por lo tanto ella relata su vida cotidiana, pero lo relevante ahí es que relata que una niña cualquiera, que no necesariamente estaba vinculada, dice, al gobierno de la PE, o que vivió la represión, una niña cualquiera, en su cotidianidad, tú puedes leer la violencia política de un país en la cotidianidad de niños y niñas. Y no es indiferente, es presente para ellos, y es relevante ¿no? Esa historia y esa multiplicidad de voces para contar la historia. Entonces, el estudio también habla de esa posibilidad de construir esa historia y la vivencia, o cómo se experimenta la vida cotidiana, o en este caso cómo se experimenta la contaminación con todos y todas las y los actores, especial y particularmente con los niños y las niñas. Sí.
Y bueno, y según tú, como ¿cuáles serían como también algunas como espacios de esperanza para la, sí, la gente que está escuchando de los territorios?
Oye, también. Y en eso aprovechar algo, viene, para nosotros ha sido muy importante el proceso de trabajo con la Defensoría de la Niñez, y en eso nosotros les propusimos que el estudio, y que nosotros nos comprometíamos no solo a hacer el estudio, ¿no? La investigación, levantamiento, construcción de conocimiento, sino que era necesario hacer un seguimiento. Y que en ese seguimiento propusimos una construcción de un grupo de seguimiento, y que el día 3 de septiembre vamos a presentar el estudio en Quintero, el lugar ahí por confirmar, pero vamos a difundir también por redes sociales la presentación de ese estudio, y vamos a convocar al grupo de seguimiento, adultos, niños y niñas y jóvenes, que tengan herramientas para hacer seguimiento de la situación que viven las niñas y juventud por contaminación. No solo es cómo se lleva la información, que es un problema, ni salud ni educación han recogido coherentemente la información, eso ya es un problema, pero que más allá de eso también es cómo puedes hacerle seguimiento a tus derechos, por ejemplo, y tener herramientas para hacerle seguimiento cuando los derechos están siendo vulnerados, cómo difundirlos, cómo hacerlos visibles, cómo hacer seguimiento al mandato de la Corte Suprema y precisamente al estado en el que están esos 17 derechos vulnerados. Así que eso es lo que dice, que es lo que nos esperanza, es la posibilidad también y el interés que hay de muchos, diversos, en hacer ese seguimiento, y en un proceso que es colectivo, que es muy complejo por las tensiones que está viviendo también la comunidad en Quintero, y que está permanentemente bombardeada en las tensiones de los intereses y en mensajes que son muy contradictorios también.
Igual es súper interesante eso, porque también nos da como un poco datos duros, ¿no? O sea, si hay un grupo de seguimiento, tienes una consistencia para después tener un poco más de incidencia en esta, en estos cambios más estructurales.
Exacto. Y que nunca más, o sea, que bastaría con que un niño lo diga, pero en el fondo hay otras herramientas para decir nunca más dejen de creer, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y que estamos todos juntos igual. Sí.
Oye, hoy día hay una marcha familiar, ¿o no?
Sí, sí, tuvieron que cambiar el lugar porque no tuvieron autorización, pero ya estaban ahí, supe, me contacté, y ya habían salido también ahí por otra ruta alternativa. Uh-huh. Pero el sentido de estar en espacios familiares, niños, adultos, uh-huh, ¿no? Y hacer presente también la situación que están viviendo.
Claro. Es impresionante, bueno, a mí personalmente, pero también colectivamente, me marcó mucho la lucha que se dio en Quintero Puchuncaví, porque creo que es súper significativo y capaz que un punto de inflexión en la lógica que se entiende como país. Sí. Porque justamente el país, el Estado, tanto las empresas estatales como las empresas privadas que fomenta el mismo Estado, son las que justamente están matando a la gente, pues.
Sí.
Entonces nos permite quizás un nuevo marco teórico para pa empezar, sí, a proponernos cosas. Quiero mandar un saludo a Cata Alonso de Mujer en Zona de Sacrificio en Resistencia, que siempre nos está mandando información, nos mandó las fotos de los varamientos de carbón, que son a diario, digamos, no paran, y que son muy lamentables, pero lo bueno, digamos, es que está todavía la resistencia ahí de las mujeres, de los distintos piños, los resultados del trabajo de la gente en el Cabildo Abierto también, que a mí me parece muy importante recordar, de que la gente que se quedó en la plaza y que resistió ahí hizo también todo un trabajo no solamente teórico, sino que también espiritual, de acompañamiento, de toda esta fuerza que necesitamos, porque al final nuestras luchas no pueden ser solamente teóricas, no pueden ser también solamente alegres, digamos, los carnavales están súper bien, sino que también tienen que ser de acompañamiento, pues. Porque esto duele, pues, o sea, al final esto nos merma y necesitamos fortalecernos. Yo creo que no es por ser esperanzado por la nada, digamos, uh-huh. pero necesitamos darnos esperanza, como ustedes decían sí. recién, así que aguante. Claudia, no sé si usted quiere decir palabras finales para que ya terminemos con esta entrevista.
Solo me acordaba de lo último, ¿eh? Nosotros entre las recomendaciones que hicimos muchas recomendaciones para el abordaje de la situación y entre eso lo que obviamente pusimos la necesidad de generar espacios colectivos a propósito de lo que dice. Hay gente que nos pedía, ahora necesitamos atención psicológica. Clásica. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? La verdad es que como este es un problema colectivo,
claro.
las formas de abordarlo y de sanarlo también son colectivas.
Claro.
¿No? Y eso, como tú decías, eso es un elemento central. Y nada, invitar a la comunidad al día 3 de septiembre a las 6 de la tarde, martes, y ahí vamos a confirmar el lugar. Para dialogar, para que sea un espacio cuidado, están invitados particularmente las niñas, los jóvenes a ese espacio y que ahí decidamos también en conjunto las formas de seguir acompañándonos y trabajando respecto a cómo se mira también a la niñez en esta zona.
Eso. Aguante la psicología comunitaria por ahí,
sí,
¿no?
Sí. y gracias por la invitación y el espacio de conversación con ustedes también. Y saludos a toda la gente de Quintero Puchuncaví, especialmente a las organizaciones, ¿no?
Bueno, hay un estudiante que yo le hago clase que ahora está marchando allá. Me decía, oye, pero vamos marchando. Y le decía, oye, ¿cómo le hago?
Yo vine acá también, así como, bueno,
nos vamos
a
levantar. Hagamos el contacto,
sí. Sí, pues. Oigan, ya, pues entonces nos vamos con una cancioncita, ¿sí? Yo la verdad es que no sé si tiene mucho que ver, ¿ya? Pero Las Manos de Filippi canta una canción que se llama ¿Dónde están las manos? Que es medio tangueado y está bueno igual. Habla un poco de este... Bueno, de lo que hemos estado hablando, ¿no? El patrón y el Estado como entes que están ahí siempre dando jugo.
Y aparte, siempre siendo como centro de la violencia, vos,
claro,
hacia los pueblos.
Claro.
Entonces, y aparte que amamos Las Manos de Filippi.
Sí, sí, también está eso. Bueno, ya. Nos escuchamos más ratito. Muchas gracias, Claudia.
Gracias,
ahí te lleva un pedacito del corazón sí, del aire puro. Esperamos que gracias, nos vemos sí. prontamente.
Aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte y miles de mols silencian las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes.
Eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón, podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelela al cura o a tu patrón. La mano en la lata, la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo, la mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos, la mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho.
Por eso es que con tus manos puedes ahorcar un pichón, puedes también levantarlo, soplarle el
culo. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón.
señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio.
A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos.
¿Estarás tú? Desde hace algunos años tenemos serios conflictos en Chile en torno a la gestión del agua. Proyectos como Selco, Valdivia en el río Cruces, Alto Maipo en la región metropolitana, Pascualama en Huasco Alto y el Mauro en Caimanes han significado no solo contaminación, sino también sequía y millones de dólares en pérdidas. Estos conflictos se originan en las leyes que regulan el agua en Chile. El Código de Aguas tiene una visión basada en la propiedad privada de esta, establecida en la Constitución del 80, que estipula expresamente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. En el fondo, trata al agua como un bien transable, vendible, hipotecable, es decir, como una mercancía y no como un bien común del cual depende la vida. Esto tiene que cambiar. Debemos partir por definir el Código de Aguas y luego modificar nuestra Carta Fundamental. Los cambios esenciales que necesitamos para hoy son recuperar el agua como un bien público, garantizar el derecho humano al saneamiento, establecer prioridades de uso en este orden: agua potable, producción de alimentos, agricultura de subsistencia, mantención de la naturaleza y, finalmente, lucro. Incorporar la participación ciudadana en la gestión del agua. Estas demandas se están discutiendo hoy en el Congreso y son urgentes. Pero hay grupos de poder que están bloqueando los cambios. Hoy es momento de preguntarle a tus parlamentarios, ¿de qué lado estarás tú? ¿Por defender el derecho humano al agua o porque ésta siga siendo una mercancía? De ti depende. Tuitea, comparte, movilízate y exígele a tu diputado y senador una ley eficaz para recuperar el agua para todos y todas.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos.
Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Cupí, y estás escuchando Aire Puro.
Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.
Aire puro en los territorios.
Aire puro en los territorios.
Si no vamos, llamamos.
Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta.
Estamos de vuelta aquí en este Aire Puro 602. Ya estamos en agosto. Pareciera de que ya no existe el invierno. Recordemos de que antiguamente el invierno era lluvioso, po.
Sí, pues imagínate que este ha sido el invierno más caluroso que hemos tenido en mucho tiempo. Imagínate que hay un centro de estudio como de la nieve en la montaña, acá en el Valle de la Aconcagua, en Río Blanco. Y desde el año 85 que vienen estudiando todo lo que es la nieve allá, la altura de por temporada, de la cantidad de nieve que ha caído. Y este ha sido el invierno con menos nieve desde que empezaron a estudiar desde el 85.
Oh.
Imagínate. ¿Qué va a pasar cuando llegue la primavera y llegue el verano y necesitamos, claro, el agua del deshielo? ¿Qué va a pasar con el precio de la fruta, de la verdura, de la hortaliza? Con todo lo que comemos los vegetarianos va a ser terrible. Sí, no va a subir el precio de todo.
Va a estar recuático. Un huerto urbano a la vena. Cáchate que otra amiguita que observa los bosques aquí en Quilpué dice que los esclerófilos este invierno se empezaron a secar, a diferencia de los últimos cuatro, que en el invierno igual se mantenían, pero ahora se están secando, entonces la cosa está acuática. Bueno, el agüita es nuestra fuerza también, y nuestra fuerza... ¿Vamos con...? ¿Sí? Ya, entonces nuestra fuerza también se manifiesta en la organización, en el fluir de nuestras organizaciones y particularmente de las cabras feministas que están remotivadas. Así que ahora la Connie va a hacer una entrevista, un contacto telefónico, vamos, llamamos.
Hablando de eso, pues, de los movimientos sociales, de los movimientos feministas, estamos acá con un contacto con la Mel, que está en un encuentro por allá por La Ligua. ¿Cómo está, Melcita?
¿Aló?
¿Aló?
¿Aló? Hola. 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 Gusto escucharles.
Bueno, bueno.
¿Sí se escucha bien? Buena.
Sí,
aquí bien. Le mandamos todos los cariños desde La Ligua. Estamos en el Encuentro Socioambiental Feminista Macarena Valdés, que se realizó el 23 ayer y hoy 24 de agosto. Estamos aquí en La Ligua, en el centro de La Ligua. Este lo organiza el Comité Socioambiental de la Coordinadora 8M. Y nada, pues contarle que estamos aquí reunidas muchas cabras de distintos territorios. La verdad es que yo soy súper mala para estimar cuánta gente hay. Como 100 personas más o menos, como 100 cabras, así que nada, pues, repotente aquí este encuentro, mujeres luchadoras en sus distintas luchas socioambientales, transversales de todo el territorio, hay una feria, así que muchas cabras emprendedoras también, en estos momentos estamos trabajando en distintas mesas de trabajo, y nada, pues yo prefiero dejarles aquí con Marileu, que es parte de la Escuela de Agroecología, que está aquí con una propuesta súper buena, así que, nada, pues qué mejor que dejarla a ella, que es parte de la organización, para que les cuente bien de qué se trata todo esto.
Buenísimo, Melcita. Bacán.
Ya, bacán. Les dejo entonces con ella. ¿Aló?
Aló, Marileu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Por dónde empezamos? ¿Les cuento lo que estamos?
Bueno, mira, primero preséntate para que todas los radioescuchas sepan más o menos de qué organización vienes y ahí empezamos con la entrevistita.
Ya, bueno, yo soy Marileu Avendaño Flores, soy agroecóloga, soy parte de la Escuela de Agroecología Germinar, soy secretaria de la Confederación Nacional de Agricultores y Agricultoras de Chile con APROCH y habito en la comuna de Petorca, en el pueblo de Petorca.
Buenísimo. Entonces, como hay hartas lecciones ahí que nos puedes contar en torno al agua, quizás. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo como escuela agroecológica?
Bueno, mira, la Escuela de Agroecología y Germinar, llevamos aproximadamente un año de existencia y lo que estamos haciendo como objetivo general es dar herramientas políticas y técnicas a los campesinos y campesinas de la provincia, y también nos hemos extendido a personas que no necesariamente ejercen este oficio, pero sí que sienten la necesidad de la restauración ecosistémica, de tener una forma de vida diferente, de construir una sociedad diferente, un territorio diferente. Y principalmente por la demanda que tenemos aquí en la provincia, que es por la usurpación de las aguas, amparada por el Código de Aguas y la Constitución dictatorial. Y estamos luchando en el sentido reivindicativo de que queremos que el agua vuelva a las comunidades y vuelva a ser un bien comunitario, y también la construcción de una alternativa al modelo extractivista agroexportador, que sería para nosotros y nosotras la agroecología como una alternativa al modo de producción alimentaria imperante. Y la agroecología la entendemos también en las múltiples dimensiones de la vida humana, no tan solo en el sentido productivo de reemplazar insumos orgánicos en vez de los agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sino que también la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, que esta forma tiene que dejar de ser dominadora y entender que somos parte de la naturaleza. También estamos repensando cuáles son las técnicas para la optimización del agua, para respetar el suelo y la biodiversidad y la restauración. Y también dentro de esas otras dimensiones, que ese respeto que queremos tener hacia la naturaleza, ese nuevo paradigma que queremos construir, es muy importante y fundamental, fundante en la alternativa sea que queremos, es el feminismo. Y desde las organizaciones del campo de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, hablamos del feminismo campesino y popular, que es un feminismo de clase, un feminismo que reconoce que hay diferencias entre las mujeres y las disidencias sexuales por etnia, por raza, por condición económica y por las opciones o la identidad sexual en la que tenemos. Entonces creemos que para que podamos tener realmente una alternativa productiva, primero que nada necesitamos una alternativa de sociedad, una alternativa que incluya a las personas que habitamos en los territorios y también que sea sustentable en un sentido ético. Hablamos también de una ética ambiental que piensa intrageneracional y las generaciones venideras que puedan efectivamente tener una vida digna y que se asegure que se preserve la naturaleza y haya justicia ambiental, porque también aquí en la provincia de Petorca reclamamos por justicia ambiental. Uh-huh. Necesitamos que los crímenes ambientales que están aconteciendo cesen y la agroindustria se vaya. Queremos que la agroindustria se vaya.
Claro. Y, oye, bueno, para mí al menos es súper importante preguntarte, porque dado que están en un encuentro feminista, también, o sea, como en torno a lo medioambiental, ¿cómo tú piensas que este movimiento feminista y de mujeres puede aportar a la transformación de este mal desarrollo, ¿no?
Sí, yo creo que con esta como nueva ola feminista se abre un aspecto que se había desestimado desde la izquierda, que es feminismo. Efectivamente, hay, lamentablemente, mucha izquierda macho que no ve la importancia del feminismo y ahora se los estamos refregando en la cara. Y es importante refregarlo o más bien reflexionarlo para poder transformarnos. La única manera de entender esta sociedad de manera más profunda es que existe... ¿aló?
Sí, eso estamos
pensando. Es que hay una violencia estructural. Entonces, el machismo es una expresión del patriarcado y tenemos que ver también, yo creo que eso desde los medios socioambientales, entendemos que es una estructura que tiene diferentes expresiones en los diversos territorios y en Latinoamérica. Uh-huh. Pero finalmente es todo lo mismo, es el mismo sistema capitalista neoliberal que tanto violenta la naturaleza, tanto violenta a las mujeres y a las personas que habitamos esos determinados territorios. Yo creo que ese es un componente nuevo, o entre comillas nuevo, que venimos a realzar y ponerlo en valor de que es necesario para poder cambiar, para poder transformar.
Buenísimo, Marilio. Y bueno, la verdad es que es súper bueno que estemos en el contacto contigo porque también acá en la región de Valparaíso, pucha, estamos a veces como desfragmentados, ¿cierto? Como en el tejido social y todo. Entonces, como, ¿qué, o sea, cómo, en qué están allá en Petorca? Y bueno, ¿cómo podemos como quizás enlazarnos un poquito más?
Sí, mira, ahora justo precisamente estamos en ese momento de ver las demandas y la agenda común, ahora estamos en esa parte, y tenemos que entrelazarnos, o sea, efectivamente tenemos que, estamos hablando que incluso se necesita una orgánica, hay que pensar una orgánica, porque es cierto que nos tenemos que comunicar las actividades de unos con los otros o de unas con las otras, pero también necesitamos urgentemente que se haga un proyecto de sociedad, o por lo menos acuerdos mínimos. ¿Qué es lo que queremos? Uh-huh. Tenemos que comunicarnos, primero organizarnos y dirigirnos hacia algún lugar que decidamos comunitariamente, en colectivo. Exacto. Entonces, tenemos que restituir o reconstruir el tejido social, eso uh-huh. es fundamental. Y también con las personas no convencidas, tenemos que realmente estar como los espacios que está el pueblo. Uh-huh. No con los que ya nos conocemos, porque ya nos conocemos al revés y al derecho. Tenemos uh-huh. que efectivamente no hacer lo que creemos que es necesario, sino que lo que las personas necesitan. ir y estar, por ejemplo, nosotros que vivimos en la ruralidad, ir a las APR, a las aguas potables rural, y escuchar y trabajar en conjunto, ir a las cooperativas agrícolas y efectivamente trabajar con esas personas, entendiendo todas las diferencias que podemos tener, pero hay que trabajar hacia el bien común, y así nos tenemos que ir organizando desde lo territorial más micro hasta lo regional en la región de Valparaíso. Hay que hacer ese trabajo de salir de nuestras burbujas personales o de nuestros grupos políticos y efectivamente ir con las personas que están más, de alguna manera, alienadas por este sistema, pero hay que trabajar con esas personas para poder efectivamente restaurar el tejido social.
Eso. Buenísima. Así que ahora, bueno, para cerrar, quizás algún contacto, algún Facebook donde la gente los pueda contactar, ubicar.
Sí, tenemos Facebook e Instagram, que se llama Escuela de Agroecología Germinar. Es súper fácil, Escuela de Agroecología Germinar. Y ahí nos pueden contactar, es súper fácil encontrarnos.
Ya, súper. Oye, ha sido un gusto, Marileu, y estamos hablando, el Aire Puro es un espacio radial comunitario abierto para todas las organizaciones sociales que lo requieran, así que ahí estamos en contacto si es que tienen alguna noticia, algo que comentar, que difundir.
Ya, muchas gracias por el espacio.
Ya, pues, ya, que estén muy bien. Bien.
Muchas gracias, saludos a todos.
Chao, chao. ¿Aló? Compañera. Ya, está al aire.
Bueno, nada, pues, ¿qué más les puedo comentar? Está, como les decía, a la red de mujeres. Vamos a entrevistar a la red de mujeres. Aquí me están llevando, así que me tienen que aguantar un ratito. Otra de las organizaciones locales de acá, de este territorio. Y nada, contarles igual, yo creo que es importante ver cómo se van uniendo estas distintas luchas feministas desde el ecofeminismo, desde los feminismos comunitarios, desde también unas propuestas de economía alternativa, de economía feminista. Así que nada, pues comentarles todo eso, que es bonito ver estos encuentros aquí en el territorio. Estamos con
Daniela.
Con Daniela, que ella es de la red de mujeres, de mujeres por la defensa de sus derechos. Así que bueno, las voy a dejar con ella y para que la escuchen ahí, que nos tiene que decir.
Gracias. ¿Aló?
¿Aló? Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, gracias.
Qué bueno. Oye, cuéntanos un poco sobre el encuentro. ¿Cómo va?
Sí, bueno, todo bien acá. Habemos hartas mujeres en este comité socioambiental acá en nuestro territorio, La Ligua. Así que se han desarrollado todo con bastante tranquilidad, con harta motivación, harta reflexión también, construyendo un territorio feminista y planteando también los distintos desafíos y luchas que tenemos por continuar en trabajo.
Esa es. Y bueno, como para que le cuentes a la gente que no pudo participar quizás, ¿en qué han desarrollado el trabajo en esta jornada?
Sí, bueno, el tema es generar finalmente una agenda común en torno a temas socioambientales de los distintos territorios, porque acá vemos mujeres de distintos territorios. Bueno, obviamente se desarrolla en La Ligua, pero hay mujeres del norte, del sur, del centro del país. Entonces, poner también o visibilizar, poner en la reflexión también las distintas realidades territoriales, también socioambientales que tenemos con, cada una, y poder hacer finalmente la síntesis de una agenda común, acciones en común para poder ir generando esta transformación que queremos alcanzar.
Buenísimo. ¿Y cómo tú crees que esa transformación se puede alcanzar desde el movimiento feminista a grandes rasgos?
Mira, justamente reflexionábamos en torno a eso, y uno de los puntos que mencionábamos es la importancia de la articulación de las distintas organizaciones de los territorios con la realidad de cada territorio, y que esta articulación tampoco sea cualquier articulación ni solo por articularnos, sino que sea una articulación feminista, una articulación anti-extractivista, anti-neoliberal, una articulación que permita finalmente construir un territorio feminista con todas estas características también, para poder cambiar esta realidad que nos abruma en el día a día y que nos mata el día a día también. no solamente el la tierra, el medio ambiente, sino también el cuerpo, nuestro territorio, nuestro derecho a decidir también por nosotras mismas.
Exacto, son distintos territorios los que habitamos, ¿no?
Exactamente.
Y Daniela, disculpa, ¿cómo se llamaba la organización a la que representas?
Sí, Red de Mujeres por la Defensa de Sus Derechos, La Aguigua, que somos una, junto con la Escuela de Agroecología Germinar, apoyando en la coordinación, la organización de este encuentro en el territorio.
Buenísimo. Y vos te sabes que algo que no le pregunté recién a la otra compañera, la Marileu, que algo súper importante que este encuentro se haya desarrollado allá, porque también se descentraliza, ¿cierto? Como se descoloniza quizás como el centralismo de las ciudades, de hablar como desde los feminismos, desde lo urbano, desde la ciudad.
Desde la ruralidad también, que es una zona o algo, una realidad que también nos caracteriza fuertemente a esta zona.
Entonces, pues eso es lo importante, claro, como de hacerlo allá, ¿cierto? Como entonces, que nos des tu perspectiva acerca de eso.
Sí, claramente tiene que ver justamente con descentralizar y poder visibilizar y evidenciar también y compartir finalmente las experiencias que tenemos cada compañera en nuestro territorio. Este territorio caracterizado por el tema del monocultivo, hay una escasez de agua, pero hay un robo de agua en esa zona. Sí. Hablamos de problemáticas también ambientales con mineras, con una empresa Sopraval en temas de olores. Entonces, hay distintas situaciones socioambientales también que nos están afectando a este territorio, entonces también poder evidenciar, poner en la mesa también todos esos temas, presentar nuestro territorio y construir desde ahí. Y finalmente también yo destaco que entre distintas organizaciones, como en este caso la Escuela de Agroecología, nosotras como Red de Mujeres, podamos articular un trabajo.
Buenísimo. Daniela, sabes que...
Con ese sentido que mencionábamos anteriormente.
Claro. Claro, con ese sentido de descentralizar, de ver qué es lo que está pasando en distintos territorios, ¿cierto? Que están más alejados.
Exactamente.
Bueno, mira, seguimos en contacto. Quizás esto da por una entrevista mucho, mucho más larga, así que te estamos contactando después, más adelante, para otro aire puro.
Bueno, pero gracias por el espacio.
Ha sido un gusto que estés acá en este programa hoy día.
Bueno, gracias por el espacio. Estén muy bien.
Ya, pues igual, ahí nos estamos comunicando.
Ok, gracias, chao, chao.
Ya, chao, chao.
Gracias. Aló.
Aló. Ya, compita, ¿sí? Estamos cerrando este bloque. Si quieres algunas últimas palabras para este encuentro.
Nada, por recordar que lleva el nombre de Macarena Valdés, a propósito de que este 22 se conmemoraron ya 3 años de su asesinato y sin justicia, y que desde la coordinadora 8M y desde también diferentes organizaciones y articulaciones que se levantan en torno a lo socioambiental, se considera el nombre de Macarena Valdés como un caso de bandera de lucha, como algo que representa de todas esas luchas. Entonces, bueno, estamos también aquí recordando a esta mujer luchadora y también a todos los otros asesinados y asesinadas por defender la tierra.
Exacto. Buenísimo, así que justamente en el próximo bloque vamos con lo que pasó con Macarena, en esta conmemoración de su asesinato acá en estos territorios, en el próximo bloque. Así que buenísimo el enlace, compañera.
Hasta
ahí nos llegamos con el contacto, pero bueno, ahí teníamos a la Mel, que está en el encuentro socioambiental Macarena Valdés, que se está desarrollando ya en La Aligua, y que un encuentro feminista de feminismos socioambientales. Así que eso, ¿nos vamos con una musiquita, compañero?
Sí, te quería preguntar si ponemos las cuñas al tiro o las querés comentar antes.
Sí, vamos al próximo bloque y las comentamos.
Ya, entonces aquí nos vamos a ir con No le entregues el poder, de Tata Parabona. Ahí nos escuchamos.
Pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar. No no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. Ellos están preparando una fiesta, su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, y a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No. Infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada.
Aire puro por la radio Placeres.
Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu periodo de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud.
Brindo tomando conciencia. Yo vengo de la Aconcagua, les voy a decir que hoy día ya nos pilló la sequía para los adultos y guaguas. El río no trae agua y también seca las norias. Va cambiando la historia, solo tengo un deseo: paremos con el saqueo cultivando la memoria. Mueren todos los ganados porque desvían caudales, ni las lluvias invernales podrán regar lo plantado. La palta ha avanzado, en el valle ya no llueve. Siquiera chubasco leve y al precio le subirán vegetales que comerán por cordilleras sin nieve. Ay, que será de mi gente sin el vital elemento. Y puede ser un portento ser poco inteligente, pues hay que usar la mente más un poquito de ciencia. Ya perdimos la paciencia, tomar agua nos da vida. La lucha está perdida si no tomamos conciencia. Porque brindar yo quisiera, pero me duele el alma. Nos piden estar en calma. Y vemos en esta era los derechos a cualquiera el agua están vendiendo y mi gente va sufriendo toda esa mala gestión para cambiar la constitución y que sigamos viviendo. Ese es el brindis, brindo tomando conciencia. Salió también de, con todas las noticias que vimos de los ganados, de bueno, la escasez hídrica, todo lo que está pasando en el valle, yo provengo de allá, y claro, al ver los reportajes, o también visitar la zona donde uno se crió también, ver que el río ya no trae agua, y eso que estamos en invierno, por ejemplo.
Claro.
Sí, ver los cerros ahí, pelados, sin nieve.
Sí, no.
Pues, usted está escuchando la voz del chino.
Ah, sí.
Y yo el chino también, sé que usted escucha la placer de vez en cuando. Compañero, bueno, sí, pues. Ahí la gente en Putaendo y en otras partes nos contaba de que en los 80, 90 no se podía cruzar el río. Pero ahora se cruza pata porque está seco, seco, seco. Entonces eso yo creo que es por lo menos impresionante. Compa, cuéntenos, ¿cómo va San Primate?
La verdad, bastante bien. Bastante bien. Vamos para los 4 años de existencia musical. Le mando un saludo al Camilo, a Loco Pro, que sacaron la pega adelante de nuestro primer long play. Así. Sí, pues la, todo lo que es la mezcla, la masterización, todo se pega bacán. Saludo también al Tebo, a Luchín. Bueno, y ahora se sumó un compañero nuevo. Saludo al Seba. Y vamos para adelante porque igual hacer cultura y pensar en vivir del arte, por ejemplo, sonoro, es una fantasía, es una utopía que tenemos todos acá de vivir de la weá. Entonces, cada uno tiene su pega aparte y nos reunimos en torno a la cumbia. Entonces, el sacar un disco en base también a la autogestión nos demoró más de un año. Como un año, 2 meses ya llevamos. Y de aquí hasta que salga va a pasar como un año 3, un año 4 meses más o menos. Y eso igual es importante para las bandas locales, como pasar por esos procesos de grabarse y sacar un disco, pues al final allá vamos.
Oye, quizás la gente que no está metida en grupo y en la música, de repente piensa que es un proceso sencillo, pero es terrible peludo, es súper difícil grabar y que quede bien, y que luego esa parte que yo no desconozco, que es la remasterización y todo el rollo. Entretenido, pero es larguito, pues por eso se demora la gente en sacar los discos, pues.
Sí, por ejemplo, hay gente que tiene habilidades para postular a fondos, que hace un proyecto y obtiene, fondos públicos y ¡pah!, sacan un disco, se van. Están, por ejemplo, trabajando acá en Chile en la primavera y en el verano, y en el otoño y en el invierno de acá se van al hemisferio norte a trabajar en la primavera y el verano en otros territorios. Claro. Porque tienen una movida en base al arte sonoro. Uh-huh. No es nuestro caso, pues. Nosotros habitamos acá. No sé, pues imagínate que ahora nos salieron unas peguitas para lo que son el 18 y el 19 de septiembre en la Quinta de los Núñez.
Bueno.
Sí, vamos a tocar ahí, así que le mandamos un saludo también a la Quinta de los Núñez y a Juanito. Vamos a estar cerrando la jornada con cumbia psicodélica, música de autoría, y también le vamos a tirar unos covers a la gente para que no diga ya, estos locos vienen a promocionarse acá. Bueno, igual le vamos a tirar unos covers ahí para que... Tenemos un mix, Tragedia, por ejemplo, pensado con canciones como... hablemos un poquito sobre la cultura de la cumbia, por ejemplo. Mucha misoginia, mucha, claro. La cumbia fiestera, que en realidad se viene como a idealizar el consumo de alcohol y de otras cosas por sobre, otro contenido que podría tener la lírica. Uh-huh. Porque es lo que vende, ¿cachai? Es lo comercial, o lo romántico, esas cosas. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese paradigma cultural y uno viene con canciones nuevas, con otro contenido, la verdad igual es difícil de digerir para el común de la población. Entonces, ahí hay un desafío. Entonces, al hacer un disco como este, que tiene de todo, tiene una canción que va con un relato de un caballero que estaciona vehículos en la Plaza Sotomayor, Edmundo Esteban Camus Espinosa, que fue un boledista que pasó sin pena ni gloria por acá, pero está vivo el caballero. También está la canción de los Cerros de Valparaíso, que en realidad es material didáctico y pedagógico para los habitantes de la ciudad, para que se aprendan los cerros de la ciudad, po. Entonces, ay, es que no me sé los cerros de la ciudad. Bueno, apréndete la canción. Va por ahí. Entonces,
Oye, y hablando de niñas en la sección anterior, también, pues así como para ellos también, si yo que también me nací y crié acá, pucha, ¿quién te enseña esa...?
Sí, pues igual ahí también está la leyenda musicalizada de Mil Dubois, también.
Yo veo por ahí también el Trauco, dice.
Claro. Está, por ejemplo, también Necrocumbia Criminal, que, por ejemplo, nace de cuando escuché a una pareja decirse te voy a comer a besos. Entonces dije, wow, imagínate si lo hiciera de verdad, si realmente se comiera a esa persona.
Amor zombie.
Claro, qué duro. Entonces nace como, de ahí la podríamos poner, está re bueno el tema. Claro, está, por ejemplo, Descarga, que es el nombre que tiene nuestro long play. Descarga es una mezcla de salsa y, que es la cortina que estaba sonando de fondo. Mezcla de salsa y cumbia. También está Nortedelic, que es como mezcla de ritmo andino, también nortino, con la cumbia que estamos haciendo acá. Tiene como retazos de todo. Está la danza del Trauco, que en realidad es un tema bastante polémico para nosotros como agrupación cultural Panel de Hombres. Porque dijimos ya, hicimos una entrevista para la Radio Placeres a un chico, a un historiador y guía turismo de Quellón, donde él nos comentaba que hay diferentes leyendas y mitologías, cómo las conocía el pueblo originario y cómo las se fue transformando. Entonces nos contaba que el Trauco es una de esas, que en realidad es espíritu guardián, protector del bosque nativo, y que hay otras como visiones que en torno a esa figura del Trauco también, y que fue cambiando con el paso del tiempo. Entonces llega a ser hoy en día la justificación del incesto y las violaciones en el sur. Entonces dijimos, ya bueno, hagamos una canción con ese relato anterior, pues de los antiguos. Ya sacamos el tema y todo, y de repente mi compañera me dice, oye, pero te das cuenta que en realidad no toda la gente entiende que tú estés cantándole al Trauco de antes, sino que podría ser la apología a la violación, de repente. Entonces dijimos, wow, qué tremendo. Bueno, la verdad, está bueno, es un tema para el debate. Vamos a sacar este tema, pero para que se debata en torno a lo que se conoce desde antes y cómo se van transformando los relatos también.
Oye, y también como la apropiación cultural, claro. Porque por algo pasa como de claro ese sí, defensor de la tierra a el violador, ¿me entendí? Como nadie quiere al violador, pues.
Sí,
pues. Oye, quizás no en la misma línea, pero el tabaco del diablo, pues, que es una planta que se ocupa ceremonialmente y le pusieron tabaco del diablo para que no se fumara más, pues.
Cacha.
Entonces pasa eso de la apropiación cultural y la negación de lo propio, de lo local, pues.
Uh-huh. Hay otras canciones también en este long play, por ejemplo, que es una historia del cerro. Pasó acá al ladito, justo donde estamos transmitiendo nosotros ahora. Estábamos en un cerro, en una escalera, compartiendo con unos amigos, y nos hicieron la encerrona a los pacos y nos llevaron detenidos a la octava comisaría acá en Florida. Entonces,
¿A quién no le ha pasado?
Una historia de cerro, y también está musicalizada y va entre medio como con, no sé, Camilo me podrá decir, más de 10 pistas de insulto a las fuerzas policiales, por ejemplo. Entonces, un tema que va a salir con la E de explícito en Spotify para que lo escuche. Y después vendría Selva Valdiviana, que es el tema que vamos a escuchar ahora, terminando esta pequeña cápsula de Son Primate, para que nos encuentren por ahí. Y es la historia también del decreto de ley 701 que se firma en dictadura y que hasta el día de hoy le entrega, bueno, sabemos todo lo que pasa con el decreto de ley 701, un subsidio del dinero de todas y todos hacia las empresas forestales y un montón de otras atrocidades que están pasando. Entonces, como eso más o menos es lo que se viene en este lanzamiento del disco. Y la próxima semana lanzamos nuestro primer single en Spotify, en todas esas redes, así. Y bacán, pueden encontrar a Son Primate, así como suena, S-O-N, Primate, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si quiere que le mandemos las canciones a los medios libres de comunicación del sur, la canción Selva Valdiviana en la calidad buena para que la programen, nos mandan un correo, sonprimate@gmail.com.
Sonprimate.
Y le mandamos el temita para que lo pongan, que es el que vamos a escuchar ahora. Así que le mando un saludo, un abrazo también a mis compañeros y a toda la gente que le gusta bailar la cumbia de autoría, un poco con contenido también, y aguante también la cumbia porteña, porque estamos aliándonos entre nosotros sin competir entre las bandas. Es un proceso súper hermoso que estamos viviendo con amigos y amigas de la psicotrópica, imagínate, Cabro Guacho. Hay un montón de bandas que estamos tirándonos para arriba entre todos. Y así que un abrazo a todas las personas que trabajan también en el arte sonoro acá en Valparaíso.
Aguante, una otra forma de hacerlo todo. Oiga, hermano, Luchín Boldre todavía está con usted, ¿o no?
Sí, Boluchín. Traje como un volante.
Nos conocimos a Deo la otra vez hace... bla, 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 sí. Y el chino son primas, bueno, bla, bla. Así que...
Sí, Boluchín.
Oiga, entonces vamos a escuchar la canción, ¿le parece?
Pongámosle, ¿no? La Selva Valdiviana.
Selva Valdiviana, entonces. Ahí nos juego. Muchas gracias. Esto fue un lanzamiento, pre-lanzamiento, ¿no?
La próxima semana, o sea, pensemos que este programa se va a retransmitir en todos los medios. El viernes 30, 001, del día, ya pasando la medianoche, empieza, vamos a subir a todas las plataformas nuestro single.
Excelente. Así que en exclusiva.
Sí, ahora vamos a escuchar este que va a salir cuando lancemos el disco. Este sí que es una exclusividad de aire puro para todas las medios libres de comunicación. Una canción que se va para el sur. Con mucho cariño.
Colorete. No, pero está bueno. Aguante la selva, la defensa de todas las selvas, cabras, cabros. Nos estamos escuchando.
La selva valdiviana la están deforestando, hoy la selva valdiviana la están saqueando, hoy la selva valdiviana nadie escucha su
daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro.
Aire Puro en los territorios.
Aire Puro en los territorios.
Si no vamos, llamamos.
Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta.
Estamos de vuelta en este Aire Puro 602. Este 24 de agosto estamos ahora de vuelta con Gabriela de la Asamblea Autoconvocada por la Defensa del Agua de los Andes. ¿Cómo está, Gabriela?
Bien, todo bien. Aquí estamos en una actividad que se hizo hoy día sobre taller de monitoreo ambiental para poder tener algunas herramientas, ¿cierto?, que nos permitan a las personas, a las comunidades también ser parte de la fiscalización también y de lo que ocurre en el fondo, lo que está ocurriendo con las aguas, lo que está ocurriendo con los ríos y con la biodiversidad también.
Claro, súper importante, Gabriela, porque si no tenemos esos datos, pucha, ahí es donde empiezan a pasar todas las catástrofes ambientales, ¿no?
Claro, la idea es eso, poder conocer lo que hay y lo que está pasando nosotros mismos en el territorio para poder saber, como en el fondo, qué hacer, claro, qué defender, qué proteger.
Buenísimo. Oye, y cuéntanos, bueno, esa la actividad de hoy día era en torno a eso, al monitoreo ambiental.
Así es.
Ya, sí. Y bueno, Gabriela es de la Asamblea Autoconvocada de la Defensa del Agua de los Andes, y en torno a esto entonces, respecto al monitoreo de aguas, bueno, ustedes tienen una noticia que contarle a los radioescuchas, a la gente, de algunos resultados de estos monitoreos, ¿no?
Sí, la verdad es que debido como al derrame que hubo de concentrado en este año, en enero, se decidió hacer unas tomas de muestra 10 días después, y bueno, hoy día nos llegaron efectivamente los resultados, y dentro de las conclusiones que pudieron sacar, ¿cierto?, los chicos que apoyaron con el tema de las muestras, evidenciaban que, bueno, en cuanto a las aguas como superficiales, así no existía material como metales, pero sí se tomaron muestras como de los sedimentos. Uh-huh. Y ahí sí pudieron encontrar como metales, que en este caso fue cobre, uh-huh, que era como 4 veces mayor al que estaba presente, por ejemplo, en las aguas superficiales.
Ya, yeah. Wow.
Entonces, igual lamentablemente no existen muchas normas así como regulatorias respecto al agua. Pero igual es un indicador, sobre todo porque de luego hicieron como una muestra con un pez, si no me equivoco, uh-huh, como para ver qué le ocurría en el fondo como con estas aguas.
Yeah.
Y de cierto punto en el cual se tomaron las muestras, que son efectivamente como las aguas que están más cercanas a la minería, en este caso con el Coandino, uh-huh, como que el pez sufrió igual ciertas situaciones como anormales, por decirlo así, no me acuerdo como precisamente el nombre, pero que no era como reversible. Mm. Y también como significaba como un componente teratogénico, que en el fondo eso es grave, que ellos nos dijeron que igual eso es preocupante en el fondo, que algo está causando, hay algo en el agua que está generando eso, que sea teratogénico implica que puede afectar como el tema de las malformaciones genéticas, o congénitas, por ejemplo, en los niños, pero que en el fondo no sabemos de dónde viene, porque puede ser como de la minería, puede ser como de los agrotóxicos, pero en el fondo igual muestran que existe algo que está generando que perjudicial en los organismos vivos. De hecho, uno puede ver el río y no existen algas, no existen insectos, ya no hay peces. Entonces, en el fondo, no se están generando las condiciones ya para vivir y menos para vivir bien.
Claro, o sea que no existen condiciones para la vida, finalmente, de... y bueno, como para el ser humano, las consecuencias se ven después de generaciones también.
Claro, porque en el fondo no sabemos, porque como nos decían, si vienen en las aguas no se muestran, no muestran como metales, el agua como por un proceso como natural igual se limpia, pero eso pudo haber llegado más allá o esté en el mar en el fondo.
Claro.
Pero igual no sabemos, igual consumimos a diario el agua, el río Aconcagua es de ahí donde se saca el agua potable para la ciudad de los Andes.
Sí,
pues. Entonces, consideramos que por lo mismo es importante que se podamos seguir haciendo estos monitoreos, estas muestras de agua para poder ir como incursionando más allá en lo profundo también, ¿qué hay?
Súper. Oye, Gabriela, bueno... Quizás para otro episodio del Aire Puro podemos alargar un poquito más esta entrevista para que nos cuenten más, pero un hermoso trabajo que llevan adelante. Y bueno, además comentarle a los radioescuchas que ustedes son parte de la coordinadora de los territorios en la defensa de los, los glaciares.
De los glaciares, claro. Así es.
Y bueno, le hemos estado haciendo un poco de seguimiento a todo este tema de la nueva ley, de lo que se está viendo en la Comisión de Minería. Hace una semana fueron las compañeras, un poco dirigentes o voceras, al ex Congreso Nacional. Y eso estaba en un audio, después se subía después de la sesión. Cuéntanos qué es lo que pasó un poco con ese audio, con esa exposición. O sea, no con el audio, con la presentación.
Con la presentación, claro. Primero, la exposición como en sí fue como sacada de la transmisión en vivo, o sea, después de que... todas las demás como comisiones presentaron, cada uno pudo salir, sin embargo la de la coordinadora por la defensa de los glaciares no salió en vivo. Primero eso, entonces no se pudo ver, no se pudo escuchar las demás personas en el fondo los argumentos de por qué es tan importante no proteger los glaciares. Y luego, ¿qué tiene que ver? Porque luego de cada sesión como en la comisión del Senado, en la página del Senado, suben como las juntas las presentaciones de cada una de las presentaciones. Y al revisar efectivamente esta página, esta presentación de PowerPoint no, tampoco estaba.
Claro.
Entonces, en el fondo, estaba, como que pudimos evidenciar un tipo de censura que se dio a la coordinadora, invisibilizando un poco todas las organizaciones que están detrás de la coordinadora, porque son muchas organizaciones y son organizaciones de Arica hasta el sur, ¿me entiendes? Entonces... creo que eso de alguna forma es grave, fue grave y creo que hay que hacer algo al respecto porque no puede ser.
Claro, porque además esa sesión, bueno, para comentarle a los radioescuchas que quizás no la vieron o no están al tanto, esa sesión era súper importante porque mostraba justamente como los impactos desde la comunidad. Entonces, como la comunidad, entre comillas, y como las ONG, estas cosas, entonces estaba Libertad y Desarrollo,
claro.
Que es súper ideologizada. De hecho, sacaron un artículo que decía como glaciares y la ley que no queremos.
Claro.
Horrible. Y bueno, sindicatos de los trabajadores del cobre.
También estaban ellos presentes. Y bueno, y también todas esas presentaciones sí fueron como... subidas, pero de todas formas igual se logró presionar y ahora está la presentación sí en la página.
Sí, pues, así que claro. Para todos los que quieren ahí revisarla, que quieren escuchar el audio también, está también subida ahí en la página disponible. en la página sí. del Senado.
Así es, sí, ahí está la información.
Eco. Y para la difusión también igual. Oye, Gabriela, muchas gracias por la información. Estamos al tanto y en contacto en las futuras ediciones del Aire Puro y nada, pues, a disposición de sus organizaciones también. Pues.
Sí, efectivamente. No sé si tú, Lucio, quieras decir igual, comentar algo respecto a lo de hoy día, los meses.
Hola.
Hola, Lucio, ¿cómo estás?
Bien, qué bueno hablar con ustedes y saludos a los auditores y auditoras de Aire Puro.
Sí, bueno, gracias. Aquí estamos con el Checho, falta todo el resto de la familia Aire Purense.
No, encantado. Bueno, estamos acá en San Felipe, ya escucharon a la compañera, en un taller donde se están presentando ciertos resultados de análisis que se hicieron en el verano a propósito de los derrames de Codelco. Y también, bueno, entregando herramientas para ver cómo se puede hacer un mejor monitoreo desde la comunidad, ¿no? Sobre estos tan frecuentes desastres ambientales que han venido ocurriendo en el último tiempo acá en la zona de Aconcagua. Así que necesitamos fortalecer mucho nuestras capacidades de todos y todas.
Súper importante, pues, Lucio, y claro, como agarrar estas herramientas algunas veces como quizá un poco más difíciles, técnicas, pero que sean populares, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, hay un problema de acceso normalmente de las comunidades a estos estudios técnicos, ¿no?, que están o limitados por la cantidad de recursos o solo de acceso de las empresas o en algunos centros universitarios, pero que tienen una orientación más o estrictamente académica o también al servicio de las empresas. Entonces, claro, los apoyos que entregan los amigos acá de CODESIAM, que es una entidad independiente, digamos, de científicos también que realizan estos apoyos y que lo ponen en un contexto también comunitario, ¿no? O sea, entregando otras herramientas que permitan no solo depender de ciertos análisis de laboratorio, que en algunos casos son muy caros, sino que también cómo aprendemos como comunidad incorporar en esos monitoreos otras herramientas que son propias de la comunidad y tener una vigilancia de lo que está pasando en el territorio y poder detectar a tiempo o tempranamente situaciones que están alterando la vida o las condiciones de calidad de agua, de aire, etcétera. Así que ha sido bien ilustrativo e importante el trabajo que se está haciendo en estos talleres de autoformación entre nosotros, Lucio, digamos.
Excelente, y bueno, que se repliquen este y muchos más de estos tipos de talleres. También hoy día ha sido el punto de encuentro de este Aire Puro, el tener esta herramienta a disposición del pueblo.
Sí, bueno, muy importante, pero sobre todo fortalecer los movimientos, ¿no? O sea, esto tiene que ser parte de nuestro bagaje, pero en función de buscar, bueno, transformaciones, cambios en tanto a nivel puntual de los casos que estamos enfrentando, como también, bueno, transformar nuestras condiciones de vida de manera más estructural, ¿no? Que hoy día estamos viviendo en condiciones bastante duras en algunos casos, por el modelo económico, por la explotación de la naturaleza y las consecuencias que tiene para la salud de las comunidades y el medio ambiente. Así que es un trabajo que hay que seguir persistiendo con mucha convicción y bueno, promoviéndolo en todos los rincones.
Exacto, buenísimo, Lucio. Bueno, te mandamos un abrazo a ti, a Gabriela, y ya tenemos que ir cerrando este contacto. No sé si Gabriela nos quiere dejar o tú también nos quieres dejar algún Facebook, algunas redes sociales para que la gente se ponga en contacto quizás con CODESIAM o...
Sí, te voy a dejar con Gabriela acá para que se ponga la comunicación.
Ya, gracias. Un abrazo, Lucio.
¿Aló?
¿Aló, Gabriela?
Sí.
Que, bueno, le comentaba a Lucio que si quieren dejar algunas redes sociales, algún contactito como para que la gente se comunique con ustedes.
Yo creo que la Facebook puede ser la página que tenemos, quizás, que es como la Asamblea Autoconvocada por la Defensa del Agua en los Andes, nos pueden encontrar. Que ahí estamos como subiendo información, ¿cierto? Compartiendo, contactándonos con la gente, igual. Igual como haciendo actividades también aquí en el territorio.
Eso.
Para que pueda participar también la gente o que quiera venir acá a conocernos, conversar, igual.
Súper.
Está la instancia y está la asamblea también abierta para todo aquel que quiera participar.
Ya, pues, a ver si llegamos en algún aire puro para allá a transmitir desde los Andes, pues.
Claro, sí, pues, que han estar invitados.
Sí. Ya, pues. Ya, Gabriela, un abrazo. Cuídense mucho.
Que estén bien.
Y que salga linda la actividad hoy.
Ya, pues. Muchas gracias. A usted igual, sí. Vaya bacán.
Un abrazo. Ahí teníamos a Gabriela de la Asamblea Autoconvocada por la Defensa del Agua de los Andes y de otra organización de Camino Internacional. Así que, también escuchábamos a Lucio Cuenca del Observatorio OLCA, de Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Estamos terminando esta sesión, compañeros. Nos queda todavía toda la cobertura que se hizo de... en torno a Macarena Valdés, al 22, a la conmemoración de su asesinato, el día 22 de agosto, así que ahí les vamos a estar contando en el próximo Aire Puro con mucho más tiempo. Igual ahora vamos a ir con un audio de Rubén Collío, que también estuvo por acá por Valparaíso el 21, en el marco de estas fechas de conmemoración. Entonces, nos vamos yendo, pues, compita.
Sí, pues nos despedimos entonces de este Aire Puro. Muchas gracias a toda la gente que sigue organizándose en todos los territorios. Como siempre, convocamos, y algo que se dijo hoy día en este Aire Puro, no es solamente a accionar en tu territorio, sino que también a lograr una orgánica, como se dijo, que es muy, muy, muy importante. Y una orgánica que sea lejos de las lógicas partidistas que típicamente vienen a cooptar nuestros trabajos, nuestras formas de pensar y de nombrar las cosas. Entonces, nada, pues, gente, muchas gracias, les repito, muchas, muchas gracias, porque nos dan la fuerza y a mí personalmente me dan la fuerza para seguir adelante, así que aguante nomás. Ahí nos vemos, esto fue El Aire Puro y chaito nomás.
Y organízate y escucha.
Marmari, Ulamien, Pupeñi, Rubén Collío Piñén, compañero de Macarena Valdés, Yem. Mi nombre es Rubén Collío, les decía, fui compañero de Macarena Valdés. Estamos ahora en Valparaíso. Estábamos convocados, citados a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y se suponía que teníamos una reunión hoy día a las 3 de la tarde, pero el día de ayer nos avisaron en las últimas horas de la tarde que la reunión se suspendía, que el Congreso tenía que trabajar en una ley de economía urgente. Y por lo tanto que se iban a suspender todas las comisiones, así es que nos dieron hora para el día 4 de septiembre, a las 3 de la tarde también, ya nos asignaron, nos reagendaron las actividades para el día 4 de septiembre a las 3 de la tarde, así que vamos a estar de vuelta por acá el 4 de septiembre haciendo la denuncia de la inoperancia o la poca agilidad que ha tenido este proceso. Llevamos ya 3 años reclamando que a la negra la asesinaron y exigiendo que se investigue, teniendo que hacer inversiones y gastos privados en peritajes privados cuando eso debiese estar garantizado por el sistema público, y a través de esos peritajes privados logramos ya en enero del 2018 demostrar que la negra estaba muerta cuando la colgaron, y que por lo tanto la colgaron y que alguien hubo detrás de eso, alguien trató de simular un suicidio, y por lo tanto hoy día que ya sabemos la verdad, sabemos que a la negra la mataron y luego la colgaron dentro de nuestra casa, lo que exigimos entonces es que haya justicia, porque se investigue ¿Quién es el responsable que se investigue por qué trató de simular un suicidio? ¿Por qué trató de hacer parecer que esto fue un intento de atentar contra su vida de la negra? ¿Y por qué han habido tantos intentos de ocultar, de cerrar este proceso? ¿Por qué el servicio médico legal no hizo su trabajo? ¿Y por qué la fiscalía se ha negado a solicitar que se investigue? ¿Por qué la policía de investigaciones no ha querido investigar este asesinato, siendo que ya hay pruebas suficientes como para determinar que aquí sí hubo participación de terceras personas? Y nosotros exigimos entonces hoy día que haya justicia, porque la verdad ya la sabemos. Nosotros sabemos que a la negra la mataron. Hoy día exigimos que tiene que haber justicia. Y en eso vamos a estar el próximo 4 de septiembre, solicitándole a la Comisión de Derechos Humanos que cree una comisión investigadora de este caso, que le solicite reporte al otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, de por qué no están haciendo su trabajo, por qué no están cumpliendo con las funciones laborales para las que son contratados. Así que los invitamos a seguir atentos a todo lo que se va a estar dando. Mañana 22 hay movilizaciones en distintos territorios por distintos organismos. Nosotros hicimos un llamado abierto a que toda la gente consciente se manifestara, porque que las calles nos ayudaran a gritar nuestra rabia, que las esquinas reclamaran justicia. Todos los territorios que se sintieran comprometidos demostraran su indignación ante este trato discriminador, este trato displicente que tiene la justicia para con la gente que no tiene grandes cuentas bancarias. Y por lo tanto hay muchos territorios que han respondido a este llamado. Hay movilizaciones desde Arica a Punta Arenas, en Arica, en Antofagasta, en Coquimbo, en Copiapó, en Santiago, en el Museo de la Memoria, en Concepción, en Rancagua, en Chillán, en Temuco, en Valdivia, en Chiloé, en Punta Arenas. Hay movilizaciones en Coyhaique, hay gente convocada para hacer velatones. Y bueno,
en Perú
ahí van a haber movilizaciones también. Así que eso, el llamado es a que nos ayuden a manifestar nuestro descontento con la inactividad y la ineficiencia que ha tenido el sistema judicial chileno. El llamado es a que todo aquel que se sienta comprometido accione, pues, y que estén atentos a las noticias que van a estar saliendo, las noticias que vamos a estar dando, y que nos acompañen también el 4 de septiembre acá, cuando tengamos que volver acá a Valparaíso a tener esta reunión que se suspendió el día de hoy con la gente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Entonces el 4 de septiembre a las 3 de la tarde es convocada a todas y todas las personas que están escuchando esta radiotransmisión ahora desde Radio Placeres. Muchas gracias, Damián.
Nada que agradecer, pues las gracias son siempre para Radio Placeres, que nos ha acompañado y nos ha ayudado a difundir, y para toda la gente en general de todos los territorios que han siempre acompañado nuestra lucha, nuestra reclamación de justicia, y que han estado apañando ahí en todas las actividades que hemos hecho. Pues sí, todo esto no lo hemos hecho solo, todo esto todo esto es gracias a la gente que se ha movilizado, pues no es mérito de una sola persona, ya. Aquí hay mucha gente que ha estado atrás apoyando y apañando, y dentro de eso está Radio Placeres, que siempre nos ha ayudado con la difusión. Así que eso, un saludo a la gente que nos escucha y nos vemos el 4 de septiembre. Ay, hoy día hay marcha a las 6 de la tarde también, a las 5 en la Plaza Sotomayor. En la Plaza Sotomayor.
Exactamente, para allá nos vamos ahora.
Listo, feliz también, tengo que ir.
Vamos a comer la carne hasta los huesos. Vamos a chupetearnos.
el fémur y el pescuezo. Vamos a divertirnos con el intestino grueso. Y si nos desangramos, estamos enamorados. Llevo unos días analizando la necrocumbia criminal. Este canibalismo lírico, ahí me va a asesinar. La tibia y el cerebro, vamos a echarnos salsa, salsita en nuestro cuerpo, como los fideos que nos comimos en el almuerzo. Llevo unos días analizando la necrofumbia criminal. Este canibal
termina otra edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. ¡Qué algo!
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En La Placeres.